Estamos por acá en cabina en vivo con Daniela Espala. Bienvenida.
Gracias. Hola, chicas.
Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Muy contenta de estar acá.
Nosotras más.
Tarde de calor.
Sí, ya echamos toda la conversación, la debida conversación del calor que creo que se tiene que tener en estos momentos en la Ciudad de México.
¿Cómo ves el calor? No, pues está fuerte.
Ya la tuvimos acá en vivo y en directo con Daniela Espala. ¿Cómo ve? Pues Dani, gracias por estar acá, por venir a cabina, por subir a Santa Fe.
Gracias a ustedes.
Y cuéntanos cómo se han sentido estos días de... pues de venta de boletos para el Auditorio Nacional, sí, para el próximo año, y también pues ya se acerca el Metropolitan. Cuéntanos cómo ha estado últimamente.
Bueno, la última semana ha sido semana de anuncios. Empezamos el miércoles de la semana pasada, en realidad, con el anuncio del disco, de la fecha de lanzamiento del disco, que va a ser el 26 de octubre. Y después el domingo anunciamos el show en el Auditorio Nacional, que va a ser la presentación en vivo de ese disco de Dara. Y también preparando un Metropolitan para el 22 de septiembre, que ese show fue toda una sorpresa muy linda, porque lo anunciamos y ahí nomás se agotaron los boletos. Entonces eso fue lo que nos impulsó también a dar un siguiente paso, como es ahora el auditorio. Y ahora estoy preparando justamente el Metropolitan. Ayer armé el setlist, ahora hay varias canciones que quiero enganchar juntas, así que vayan así como una seguida al lado de la otra, así que ahora tengo que sentarme con algún instrumento y ver cómo es ese enganche, a ver si va bien, así. Eso, estoy preparando Metropolitan.
¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Ya se acerca muchísimo la fecha. Ya es julio, ya hablábamos de eso, se está pasando muy rápido. Y pues, Dani, ¿qué nos puedes decir de Dara? ¿Qué es especial en este álbum? O sea, ¿qué es como el ingrediente secreto? ¿Qué es diferente a lo que has hecho antes?
Mira, como ingrediente secreto, Hay una cosa que no sé si la había tenido muy presente en los dos discos que pasaron, que fueron Camas Separadas y Puro Teatro. Acá, cuando empecé a grabar el disco, sentí que se iba muy hacia el pop. Me dio miedo al principio porque yo crecí con el pop. En mi adolescencia escuchaba muchísimo pop muy comercial, Christina Aguilera y Britney Spears y Beyoncé y Justin Timberlake. Pero después empecé a estudié jazz, después me metí más en como la música más alternativa, y todo eso me fue alejando un poco del pop, ¿no? E incluso llenando como de ciertos sentimientos encontrados hacia el pop y algunos prejuicios. Y cuando empiezo a grabar este disco, me voy a Argentina a trabajar con Nico Cotton, que es un gran productor de allá, y empezó a sonar bastante pop y me dio miedo, pero dije, quizás sea el momento de retomar todo ese amor que yo he tenido por el pop, que lo sigo teniendo, porque además sigo escuchando mucho pop mainstream y me encanta, y es lo que más escucho, y es lo más fácil para mí también de procesar y de disfrutar. Entonces dije, bueno, es momento de perder todos esos prejuicios, es momento de exponerme un poco más, abrirme, sacar la voz más adelante. Y fue toda una guía a lo largo de la grabación del disco, saber que si algo me daba miedo era porque en realidad me estaba exponiendo más. Si algo me parecía muy cursi, si algo me parecía muy comercial, muy pop, no sé qué, ahí era por dónde.
Ok, justo se me hace bastante interesante esto que comentas, ¿no? De los sentimientos encontrados hacia el pop. No sé si pudieras hablar un poco más de ello, cómo te pasa a ti, pero también cómo lo ves quizás de una manera más amplia en la industria, ¿no? Que a veces justo como decir, ay, muy pop o muy comercial, como un insulto, cuando pues no necesariamente lo es, ¿no? Como no tiene nada de malo.
No sé, hay una cosa, por ejemplo, yo, hay un tema de credibilidad, de tener credibilidad como artista, como música, y es difícil conseguir esa credibilidad desde el pop, ¿no? Porque además el pop es algo tan dinámico, es algo tan de tendencia por momentos. Entonces, por eso, desde que empecé a estudiar, yo quería esa credibilidad y quería que mis pares y mis compañeros y mis profesores me respetaran. Después que los medios me respetaran, que la industria me respetara. Y por eso siempre mantenía como cierta, no sé, cierta solemnidad en la música que hacía. Y me doy cuenta también de lo importante que es aceptar esas ambiciones que yo tenía de chica, esas fantasías tan del pop, y que no se han ido, ¿no? Las sigo teniendo. Entonces, qué bueno poder también ahora abordar todas esas fantasías. En este momento donde ya tengo una trayectoria, ya tengo cierta credibilidad, creo yo, y además llega en un momento en el que ahora puedo hacer un show como el del auditorio, que es un gran escenario para poder volcar todas esas fantasías y hacer un buen show de pop.
Claro. Oye, Dani, ¿cómo lidias con la vulnerabilidad? Porque pues sigue ahí, ¿no? Por más que pasen años de experiencia como música, pues están ahí, más también como exponiendo tus, bueno, tal vez lo que piensas, lo que sientes en las letras. Entonces, quería preguntarte cómo haces para lidiar con, hey, me estoy exponiendo al mundo, ahora que me van a regresar, ¿no?
Me he reconciliado mucho, he aprendido a convivir con esa vulnerabilidad y cada vez la celebro más. Y al principio, cuando empecé a escribir canciones, me costaba saber que había gente en el público que me conocía y que podían identificar las historias que yo mencionaba en las canciones. Eso me daba muchísima vergüenza. Con el tiempo he ido perdiendo esa vergüenza y ahora me encanta. Me encanta decir lo que me pasa a través de una canción y he normalizado mucho la vulnerabilidad. Y la abrazo y la celebro y me gusta mostrarme así en mis canciones, porque también es como me he dado cuenta de que ¿para qué voy a buscar armas que me protejan y que escondan un poco eso que siento, como que me formen una coraza, si al final la vulnerabilidad es un arma mucho más poderosa, ¿no? Wow, entonces sí. Así voy.
Qué bonito, qué bonito.
Qué intenso.
Me llama mucho la atención eso que comentas de que son como experiencias propias, porque por ahí leí que tú hablas de que como que tomas experiencias tuyas, pero luego las llevas hacia un ámbito como de la ficción. Uh-huh. Entonces no sé si pudieras platicarnos un poco de cómo manejas el hubiera, tal vez, como en tus canciones.
Hay mucho de todo en las canciones, porque también quizás en las primeras canciones uno escribe tal cual sobre lo que le pasó, pero después tenés que seguir haciendo más y más y más y más canciones y uno no tiene tantas historias como para escribir tantas canciones, ¿no? Mi vida no es tan intensa ni tan emocionante así como para escribir tantas historias. Entonces se mezclan en las canciones, convergen historias de todos los tiempos vividas por mí. Convergen también historias de gente que conozco, cosas que vi pasar. Y también converge mucha imaginación. Y me gusta eso. Entonces, claro, la parte de vulnerabilidad es cuando la historia es mía, cuando toca ahí como el borde de algo muy, muy personal. Pero después me gusta exagerar también esa vulnerabilidad incluso, ¿no? Ese sentimiento que quizás yo en la vida normal y cotidiana, en la vida real, no me dejé permear muchas veces por algún sentimiento, por alguna relación que yo sabía que no pasaba mucho, entonces prefería como mantener mi estabilidad, pero en las canciones sí dejaba ir esa imaginación y sí dejaba que esa historia se desarrollara de una manera mucho más profunda, por más que adentro mío yo sabía que no era tan grande. Eso pasó mucho en Puro Teatro y creo que el nombre del disco va perfecto con eso. Porque sí había mucho de teatro en la composición de esas canciones.
Ya. Oye, ¿y cómo haces para componer? O sea, como ¿hay como alguna cosa que te guste hacer para que llegue la inspiración? ¿Como algo, algún ritual que digas, ay, si hago esto tal vez? ¿O llegan las ideas de pronto?
Sí.
¿Cómo pasa?
Hay de todo. Bueno, he descubierto que el trabajo en equipo es muy interesante. Okay. Siempre escribí sola y después empecé a escribir con gente. Para este disco me ayudó mucho juntarme con amigos, amigas a componer y me desbloquearon mucho. Hace poco también estuve en una semana de composición que se hizo en Madrid, que organizó la editora donde estoy, y eran puros grupos, y me sorprendió el estar yo tan, el sentirme tan fluida con las ideas, porque llevaba un tiempo sin componer, y eso es gracias a estar en equipo también, ¿no? Yeah. Se generan cosas lindas. Y después, cuando estoy sola, bueno, los rituales son sí apartar un tiempo considerable para eso, no tener otras cosas que me estén distrayendo, sacar el celular.
Ya.
A veces también me funciona ponerme un horario, decir, bueno, a ver, sobre todo cuando tengo que terminar letras, cuando tengo que aterrizar cosas, así como esta canción la termino en una hora y media, ¿no? Porque si no, voy a estar, si llevo días, semanas dándole vueltas a la canción y la canción no la logro aterrizar, llega un punto en que digo, okay, es esta, es ahora o nunca. Entonces me pongo una hora y media y eso es muy efectivo también.
Okay. Sí, no sé, creo que yo me identifico con eso porque muy poco saludable, no sé si tú has llegado a hacer esto, el como no me voy a dormir hasta hacer esto. Hoy no duermo hasta haber terminado esto, y si no lo he terminado, prohibido dormirme.
Ay, wow. No.
No lo recomiendo.
No, además que tampoco escribo tanto de noche.
Ah, eres más entonces, diurna.
Sí, soy muy diurna, bien. Como de mediodía a la tarde, eso es como mi mejor momento. Y la verdad, no sé, para la inspiración hay distintos artilugios también para que venga. Y voy variando. Es cierto que cuando estoy en periodo de composición, la inspiración está mucho más abierta también, está mucho más a flor de piel.
Okay.
Entonces, cualquier cosa me inspira. Cuando no estoy en mood de composición, cuando paso mucho tiempo como ahora, que estoy haciendo promo, preparando videoclips o haciendo esas cosas, es más difícil que venga la inspiración. Okay. Porque mi cabeza está en otro lado.
Ok. Ya, bueno, ¿qué te parece que antes de seguir con más preguntas ponemos alguna canción? No sé, claro. ¿Cuál te gustaría que pusiéramos?
Bueno, podemos ir con Flores, que sí. Es una buena muestra de ese camino hacia el pop.
Va, que va, por acá nos emocionamos de que pusieran Flores. No sé si quisieras presentarla, decirnos qué es lo que vamos a escuchar, hablarnos un poquito de la rola.
Claro que sí. Bueno, Flores es una canción que retoma una historia bastante antigua. La canción misma dice, mírame a mí, mírame aquí cantando historias viejas. Y era una historia en que había muchos regalos para tapar falta de amor verdadero, falta de compromiso. Y creo que eso pasa muchas veces, ¿no? Entonces, las flores son esos regalos.
Buenísimo. Seguimos aquí en Ibero 90.9.